Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Y acá estamos en un nuevo diálogo con Manche, como todos los jueves a la mañana, en Uniradio, en la 107.7 FM. Escucharán que de fondo hay unos ladridos de unos canes, de nuestros queridos amigos perros, que ustedes no la conocen, todavía mucha gente sí la conocerá, pero este dato capaz que no lo tiene mucha gente, que a la actriz, docente, gestora cultural, ya la vamos a presentar con todas sus facetas, Susana Souto, siempre tiene una vida perruna cercana. Susana, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Joaquín, muy bien, por suerte. Y están escuchando a Romeo, así que ya se los presento.
Ya, no podía tener otro nombre más teatral, haber encontrado. Susana tiene muchas facetas, vamos a ver si nos da tiempo de recorrer en estos minutos varias de ellas, pero fundamentalmente tenemos muchas ganas de hablar con ella como directora de un centro cultural muy lindo, muy especial y que merece ser muy conocido, que está nada menos que en nuestro querido Cerro de Montevideo, que es la Casa de la Pólvora, que es un espacio que, según tengo entendido, aparte, como especializado, dirigido o sobre todo enfocado al tema artes escénicas. ¿Verdad, Susana?
Así es, Joaquín.
Contanos un poco, ¿cuándo empezaste y cómo fue el... ¿Con qué te encontraste cuando empezaste ahí? En ese lugar que invitamos a la gente a ir ahí a la calle Bulgaria en el Cerro, pues es una locura el sitio, además de todo, ¿no?
Es una locura y para cualquier artista tiene una magia bestial. Cada bailarín, actor que entra nuevo, queda absolutamente fascinado por el espacio, por suerte, porque eso hace que las propuestas sigan fluyendo.
Sí, es que viste que una de las cosas más caras del teatro suele ser las escenografías. Ahí tenés como una escenografía regalada, ¿no? Es como...
Totalmente, sí, totalmente. Sí. Te cuento entonces un poco lo que me contaste. Lo que me preguntaste, perdón. Yo arranco en la gestión en junio del año pasado. Uh-huh. Si bien el espacio se inauguró en octubre, pero bueno, inicialmente estaba prevista su inauguración para julio. Viste que, bueno, al ser un sitio patrimonial, claro, las decisiones arquitectónicas pasan como por muchos lugares. Y bueno, eso hizo que se atrasara un poquito la obra en relación a lo que estaba previsto inicialmente. Pero bueno, dentro de todo igual no fue tan largo el proceso y se pudo inaugurar en octubre del 2021, este lugar maravilloso, como bien decís, que fue en el periodo colonial un almacén de pólvora, un depósito de pólvora, claro. Y bueno, y así subsistió por prácticamente todo el siglo XIX, y bueno, y ya en el siglo XX, más entrado a la segunda mitad del siglo XX, el Ministerio de Defensa lo cede en comodato o en préstamo a distintas instituciones sociales, religiosas, barriales, bueno, fue siendo apropiado
era un polvorín, era un antiguo polvorín. A mí me fascina mucho que venga de la guerra y de la muerte y se transforme en lo que se está transformando ahora, ¿no? Eso me parece, me parece fascinante.
Sí, eso es una maravilla, es cautivante totalmente.
Sí. Poca gente debe saber que hay un lugar tal vinculado al Montevideo colonial en la mitad del cerro, ¿no? Casi en la cumbre.
Exactamente, además, Joaquín, fíjate que estamos hablando de la primera construcción de toda la zona y muchas personas, mismo cerrenses, no lo saben, ¿no? Tenemos como aquella fantasía de que la fortaleza es la primera construcción, y no lo es. La primera construcción es el polvorín, que claro, fue construido entre 1793 y 1794. Así que fíjate que estamos con un edificio con una historia brutal que por suerte fue recuperado.
Que por suerte no explotó cuando guardaban barriles de pólvora ahí abajo.
Exactamente, que podría haber pasado perfectamente, porque de hecho el asentamiento allí en ese lugar se elige porque un polvorín de lo que era la ciudad de Montevideo de ese momento explota justamente por una tormenta grande. Ahí se decidió sacarlo de la ciudad de Montevideo.
Claro, ¿no? Llevarlo, si explota, que explote para allá.
Si explota, que explota bien lejos, donde no hay humanos. Bueno, los pobres guardias, los tres guardias que estaban ahí, no iban a tener chance, pero bueno, sí, se elige como esta zona alta, que favorecía muchas cosas, ¿no? Esto de que la pólvora tiene que mantenerse seca, aireada y tal. Y bueno, y ahí quedó ese polvorín en realidad solito. Claro. En aquel cerro que no era cerro, absolutamente desierto, hasta la construcción de la fortaleza, bueno, donde ahí empezamos ya como a tener un vínculo.
Estoy atando cabos casualmente, en el programa anterior tuvimos a Gabriel Otero, que en ese momento era alcalde del municipio A, que una vez también nos contó todo el proceso de conseguir el arquitecto adecuado, una arquitecta fue en ese caso, y todos los trámites que hubo que hacer para, como comentaste vos, ¿no?, un lugar patrimonial, transformarlo en un centro cultural. Contame por dónde empezaste, cuando arrancaste, te viste ahí adentro, dijiste, bueno, soy la directora de acá. ¿Por dónde?
¿Y ahora qué hago? Bueno, en realidad, cuando me convocaron, no lo dudé, porque de alguna manera se ponían en diálogo dos pasiones, que para mí, que son el arte y la historia, que bueno, que me han acompañado toda la vida. Y bueno, y a partir de ese cruce empecé a pensar, ¿no? Pensando que en realidad el protagonista de toda esta historia era el espacio, ¿no? El espacio con todas sus memorias, ¿no? Porque, bueno, hablamos del espacio como polvorín, pero después, ya te digo, a partir del 50, ahí pasó de todo. Y bueno, hasta que cae en un semi-abandono, porque bueno, en realidad había una persona viviendo allí, y luego está toda la historia de la reconstrucción, que también es muy interesante, porque Otero ya tenía como la idea de hacer algo con ese espacio, pero el empuje último se lo dio un grupo de niños de la escuela 364, que presentaron un expediente, se reunieron con él, le dijeron, bueno, queremos que pase algo. La escuela que está al lado, exactamente. Aquellos niños que hoy ya son adolescentes, bueno, con una maestra muy especial también, Olga Santos, bueno, empezaron a presionar
la participación comunitaria en su máxima expresión, ¿no?
En su máxima expresión, la escuela pública, que tanto nos importa, digo, ahí empezó como a cuajar el proyecto de gestión, ¿no? Como con todo eso, con toda esa información, con esto de que venía la iniciativa de la reconstrucción venía de la escuela pública, con esta idea de que fue un lugar de destrucción y de guerra, y transformarlo en un espacio de cultura, claro. Con el pedido del municipio expreso de que fuera un lugar donde se diera espacio sobre todo al teatro, me decían ellos, y bueno, yo lo hice un poco más extensivo a las artes escénicas, claro. Bueno, entonces ahí con esos datos empecé a armar un anteproyecto de gestión, que después, bueno, fue tomando como un poco, claro, más de forma.
Yo le voy a hacer a la gente que nos escucha un poquito de spoiler, de contarle que actualmente la Casa de la Pólvora es un lugar que es fascinante, búsquenlo en las redes, y va la cantidad de actividades increíbles que hacen, y absolutamente atractivas. Pasa algo muy significativo en el Cerro, que es mi barrio, como bien sabes, que de cruzarte con un vecino y que te diga, che, lo que está funcionando increíble es la Casa de la Pólvora, ¿no? Estoy hablando de Suecia para abajo, ¿no? Para el lado de Grecia, o sea, viendo para adentro del cerro. O sea, que llegue el eco de lo que pasa arriba del cerro, viste que el cerro tiene como barrios a su
vez, ¿no? Totalmente. Más fácil que llegue al centro que circule,
claro, de la totalmente. Fortaleza. Sí, 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 sí. Es más fácil que efectivamente, en 18 y antes que llegue la noticia, a que llegue a alguien que vive por la playa del cerro. Sin embargo, pasó, yo dije, ¿ves? Esto es significativo. Porque digo, lo que se está moviendo tiene pila de actividades. Y son actividades complejas, a ver si me entendés lo que te digo. No estás trayendo teatro comercial, o sea, una comedia fresca para que vaya a todo el mundo. Ha habido actividades complejas, atractivas, lógicamente, pero vinculadas a temas profundos que requieren como una, Eso está, me pareció fascinante también, me parece que está buenísima la apuesta esa, ¿no?
Bueno, una de las apuestas más importantes es esto del acceso a, bueno, esto que decimos, bienes, servicios culturales, bueno, X, llamémosle de la forma que no, nos interese
Claro.
más. Pero sí, esta palabra, el acceso, para mí es clave, y el acceso en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? No es que en el cerro no tengamos acceso a las expresiones artísticas, tenemos muchísimo acceso a muchas cosas. Pero como bien decís, por ahí determinados tipos de trabajo, tanto en danza, en teatro, en
Claro.
títeres, en circo, no tenemos ese acceso, eso es una realidad. Y sí a otras propuestas por ahí, no las voy a calificar, pero bueno, sí
Sí,
a otras propuestas que por
claro.
ahí
Sí, han hecho,
son
digo, para
más
que la gente
populares.
tenga un ejemplo en la cabeza, has hecho residencias,
Sí.
¿no? Inclusive hay gente que viene de afuera. Alfonso Sánchez ha hecho también,
Sí.
lógicamente, residencias. Está un poco una sinergia
Sí.
ahí que está interesante, pero residencias con el tema danza,
Sí.
contemporáneas, inclusive. Por eso te digo, son como que apuestas que
Sí,
realmente
que
no, no.
son fuertes.
Claro.
Yo en bromo con las artistas que están yendo, las bailarinas y bailarines, y les digo que se va a transformar en un centro de investigación de danza contemporánea, porque
Sí,
ha
tal
sido una
cual.
cosa brutal el impacto que ha tenido entre el colectivo de gente vinculada a la danza contemporánea. El
Claro.
tema de las residencias es como una apuesta grande del centro, ¿viste? En esto que te decía de que el espacio es el protagonista, me parece fundamental que el artista realice su creación a partir del espacio, de la memoria del espacio, de la arquitectura, bueno, de todo lo que le provoque el lugar, ¿no?
Claro.
Y esto de contar con espectáculos que se crean in situ, me parece una maravilla, me parece una maravilla, y es
Claro,
algo
claro.
singular del Centro Cultural Casa de la Pólvora.
Claro.
Empezamos con el proyecto de residencias el año pasado. Como bien dijiste, con artistas extranjeros, con un grupo de artistas cordobeses increíbles, que trajeron un texto que ellos ya tenían elaborado, pero que en realidad nunca lo habían puesto a dialogar con ningún espacio. Lo pusieron a dialogar ahí en la Casa de la Pólvora con unos actores también maravillosos. Y, por ejemplo, este espectáculo va a formar parte del próximo Festival de Buenos Aires. Eh,
Increíble,
se van
claro.
a Europa con este espectáculo que se inició en la Casa de la Pólvora.
Claro.
Entonces, bueno, nada, ellos, por ejemplo, quedaron fascinados con el rinconcito ese, con la ventanita, la única ventana que tiene el espacio.
Sí.
Era ideal para esa propuesta, y bueno, y a partir de ahí siguieron reelaborando el texto, una maravilla, digo, se
Claro,
siguieron
claro.
encontrando en Buenos Aires y en Córdoba y siguieron reelaborando el texto, y ya te digo, ahora el espectáculo va a ser estrenado en Buenos Aires y en Europa.
Qué hermoso.
Y bellísimo, y bueno, y a partir de ahí como que se abrió esa puerta de las residencias. Allá por febrero se comunica conmigo Patricia Malarini de la residencia Vivir a la Intemperie, que ellos habían estado trabajando en el espacio de arte contemporáneo con esta propuesta, y dice, mira, queremos postular para hacer algo allí, que sea a partir de lo que hicimos en el EAC, pero dialogando con el espacio Casa de la Pólvora, y bueno, vamos arriba, y desde marzo estuvieron trabajando en el lugar, yendo todas las semanas, 2 veces por semana, a laburar ahí, y el trabajo mutó totalmente en función de este diálogo, y bueno, y ahora estamos haciendo la apertura de Vivir a la Intemperie, sábado y domingo, tenemos la apertura de Vivir a la Intemperie, que es un espectáculo maravilloso, que además interviene todo el espacio, de pie a pa y en distintas dimensiones, desde lo
Claro.
lumínico, los objetos, el trabajo con objetos, bueno, los cuerpos y
Claro,
la
porque
relación con la
esto que te digo es un lugar
arquitectura.
que tiene una energía que te modifica
¡Ah!
todo, ¿no? Yo tuve la suerte de ver la Cueva de los Monstruos, la verdad que, claro, era otra obra, había transformado el espacio, la había transformado en una obra completamente diferente, hasta la energía de los niños es diferente cuando está metida ahí, ¿no?
Es impresionante. Bueno, te voy a contar dos cosas en relación a esto que decís. Ayer justamente otra residencia que está empezando a trabajar después de la extinción, que van a hacer la apertura en octubre, una de las chicas, bueno, la chica que dirige, Luciana, me decía, es un espacio que te dice, opa, pará un poquito. escúchame, ¿viste?
Claro.
Escúchame.
No pasa seguí. Desapercibido, claro.
No es vengo y hago mi obra y tal, ¿viste? Es, claro. Pará, escúchame y fíjate a ver qué, cómo lo haces.
Claro, conmigo, ¿no? Si no te vas a encontrar, yo pensé eso, te vas a encontrar con la gente mirando el espacio y no mirándote a vos.
Sí, sí, exactamente. Sí, porque sí, porque te puede comer, potente. Puede ir muy a favor como te puede comer. Todo depende
claro,
de,
exacto. De cómo exacto. Yo, nosotros desde ya, primero que nada, te digo que cada artista que pase por ahí, nos conectaremos para que nos cuente, así podemos seguir como la agenda de lo que están haciendo. Contame el digamos, como el protocolo para presentarte proyectos, para postular espectáculos, ¿cómo es? ¿Es comunicarse contigo directamente? ¿Cómo es?
Sí, mira, en realidad lo hacemos todo a través del correo institucional, que es casadelapólvora@gmail.com. Y bueno, ahí le vamos viendo la viabilidad. A mí, una de las cosas que sí me interesa mucho es que los artistas, si bien nosotros, por el momento, por ejemplo, no podemos cobrar entrada hasta que no se arme la comisión administradora, porque no te lo dije, pero es un proceso de cogestión con los vecinos, y son los vecinos los que administran el dinero. Entonces, bueno, todo lo que es cobro de entradas, todo eso por ahora no lo podemos hacer, porque estamos a la espera de que se hagan las elecciones de la comisión administradora, que esperemos que suceda pronto, porque es fundamental para seguir dialogando con la comunidad. Pero entonces sí, lo que me interesa es que los artistas tengan algún tipo de subvención, que no sea, digo todo, me encanta el trabajo honorario y tal,
sí, pero es
la dignificación del artista como un trabajador me parece, a ver, si uno que es artista llega a un lugar para gestionar y empieza a pedir que los artistas trabajen gratis, estamos en el sí, así que bueno, siempre como esto de buscarle la vuelta a subvencionar lo que sea, ¿no? Ya sea una residencia, ya sea un espectáculo, bueno, a ver, ¿qué vuelta le podemos encontrar? ¿Postulamos juntos a algo? ¿Vos ya postulaste algo, te tengo que hacer una carta? No sé, ¿con quién hablamos? Un poco ese sería el proceso, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el espacio sea importante en el proyecto, ¿no? O sea, que vos cuando me presentás el proyecto, estoy buscando una sala y me da lo mismo la Casa de la Pólvora, el Florencio o un salón comunal, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué querés la Casa de la Pólvora? ¿No? Eso creo que es fundamental.
Está buenísimo.
Y empezar a pensar la propuesta desde ahí, desde que la Casa de la Pólvora es un espacio conmovedor.
Sí, totalmente, absolutamente. Ya se nos fue volando el tiempo, me quedan 300.000 preguntas para hacerte. Fundamentalmente quería hablar, aparte de vos como artista, ¿no? De todo lo que nos tenés para contar, tuyo como artista, aunque en este caso no nos centramos en tu faceta de gestora cultural. Pero sí, igual antes de terminar, quería robarte 2 minutitos para preguntarte justamente eso, porque me parece que estás como en un lugar alto, como es el Cerro, y de privilegio para ver un poco lo que pasa en el panorama cultural, que ya en todas las reflexiones que dijiste nos contaste un montón de cosas, ¿no? De qué es lo que pasa. Te cuento esto, que fue lo que a mí me dejó, yo hace una semana que no puedo pensar en otra cosa. Vino un elenco argentino, 2 actrices, estuvieron en el Teatro Metro, 600 y pico localidades, hicieron 5 funciones, llenaron. La gente se quedó afuera, ¿no? 1.000 y 2.000 pesos las entradas. Entonces, ¿qué me pasó a mí cuando yo veía eso? Yo decía, el teatro, la gente dice, el teatro es caro, no, es invierno, hace frío, juega Uruguay. Bueno, todo eso pasó. Jugó Uruguay el domingo, hacía un frío bárbaro, estaba súper feo el clima, y la entrada era la entrada más cara de la historia, ¿no? 1.000 y 2.000 pesos salían. Lleno estaba, lleno. Esa gente se fue, que era un elenco de 2, una comedia. Sí, gente, ¿no? Soledad Silveira, gente muy mediática, con una comedia hiper recontra comercial, y una escenografía en un sillón en una biblioteca, ¿no? Según me contaron. ¿Qué podemos hacer, Susana, para que eso mismo pase, pero en nuestras obras, en las cuales yo vi obras fantásticas, ahora en estos días, ahí, la cartelera nuestra de Teatro Uruguayo es absolutamente fantástico y cuesta la vida meter gente adentro de los teatros? ¿Qué estamos haciendo mal o qué podemos hacer para que nos pase lo mismo que a esta gente, ¿no?
Y te lo contesto la próxima vez que nos veamos.
Pues es muy largo, es muy largo.
Me estás pensándolo. No, es que es el gran tema, creo que tenemos los teatreros y en general me parece que los artistas escénicos en Uruguay, ¿no? Es muy difícil la pregunta. Yo te puedo decir lo que hago desde la gestión de la Casa de la Pólvora.
A ver.
Porque me resulta un universo más acotado y creo que lo puedo llegar a
controlar más, claro.
A acotar y a controlar. Claro. Insisto mucho.
Bien, esa es buena.
Soy muy insistente. Yo creo que soy militante, ¿no? Hay algo de mis viejos que me quedó ahí. Mis viejos eran militantes partidarios, políticos partidarios, ¿no? Claro. De los 60, de los 70, de los fuertes,
esa gente,
¿no?
Que era paca. Claro.
Que iban y bueno, ellos creían en ese mundo mejor, que era para los hijos y tal, y bueno, creían en el hombre nuevo, la mujer nueva y todo lo demás. Yo heredé como esa energía, pero para mí tiene que ver con la cultura, ¿no? O sea, Mi camino, el camino personal que hice, no fue desde lo político partidario, sino desde la política cultural. Claro. Entonces sí, tengo como eso de la militancia, pero de esos viejos militantes de los 60, de los 70, claro, que iban puerta por puerta, casa por casa, claro, teléfono por teléfono, bueno, y en cada momento aprovecho para hablar de lo que estamos haciendo, ¿no? No sé, te pongo un ejemplo que se lo comentaba a alguien ayer. Fue una persona de la feria al baño, a pedirme para ir al baño de la Casa de la Pólvora, y viste que hay que caminar, ¿no? Para ir hasta el baño.
Aprovechaste y hiciste un tour.
Sí, entonces en el camino yo le dije todos los talleres que habían y los espectáculos y tal, y hoy por hoy es una de las personas más asiduas a toda la programación del centro, desde los talleres. Va a todos los talleres, a todos los talleres escénicos, va a todos, o sea, aceptando el ajedrez, va a todos, va a los espectáculos, a todos, entonces reserva y no falta. Bueno, eso, ese es mi camino, porque en realidad tenemos que luchar contra algo muy poderoso, que es el manejo de los medios, a los cuales no accedemos mucho, lamentablemente, digo, esto de la ley de medios y qué sé yo, que no termina como de tomar forma. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Nos queda la chiquita. Yo creo mucho en esto del boca a boca, del vecino, de acercarse a la gente, de ir nosotros a la gente, ¿no? No esperar que la gente venga a nosotros.
Claro.
Porque...
Claro. Sí, verdad.
Eso. Y el diálogo, ¿viste? Porque todos estamos esperando que alguien nos hable y nos diga algo. Y nos invite personalmente, con nombre y apellido.
Muchas gracias, Susana, por estar con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias a vos, Joaquín, y bueno, espero que se sigan acercando artistas y vos con todas las propuestas que tengas, ya sabés.
Pero dalo por sentado. Nos vemos por ahí. Un abrazo grande.
Dale, que pases muy bien. Gracias.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.